Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy buenos días, sábado 9 de diciembre del año 2023. A las 10 y 6 de esta hermosa mañana damos inicio a Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Buenos días, señor Quintero.
Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Así es, estamos para ti bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca.
Al control, tenemos acá al teacher, profesor, docente, excelentísimo maestro.
El maestro de música, no, el maestro de canto conocido en otros fondos como el 2020.
Denison Suárez, buenos días, Denison.
Buenos días,
Denison. Ese es el problema cuando estás en dos programas y entonces te saben las cosas, te saben los secretos.
Epa. Dice que por sueldo cualquier cosa.
No sé. Continuamos hablando de eso al cerrar el micrófono.
Ay, Dios.
Secretos de cabina sabatino. Michelle, anótalo. En edición, grabación y montaje tenemos a Oscar Pérez.
En la locución y producción de este espacio les acompañamos Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Agradecidos con nuestro aliado comercial, Centro Profesional ServiceMile.
Es hora de sonreír.
Así es, recuerda que ya estamos trabajando en el Centro Comercial Candelaria Plaza Piso 1. Consultorio espectacular, bellísimo, súper cómodo. Para que tengas una consulta sencillamente relajante y muy, muy profesional.
Muy bien.
Números de contacto.
Ajá, nuestros números de contacto es 0212-361-1059 y 362-1059.
Nuestra mensajería de texto, WhatsApp y SMS 0412-390-7129.
Nuestras coordenadas digitales, Mundo Virtual FM.
Nuestro correo electrónico, mundovirtualfmvenezuela@gmail.com.
¡Tenemos podcast!
¡Habemos podcast!
Búsquennos allí en el navegador, en el buscador de Google. Escriban allí simplemente Mundo Virtual FM pegado y van a ver no solamente los accesos a los distintos proveedores de podcast, sino a todas nuestras redes sociales. Así que bienvenidos allí en su interacción. Y si desean escuchar algún programa que ya transmitimos, simplemente introduzcan allí en el podcast. Y también estamos publicando en nuestro canal de YouTube, Mundo Virtual FM, todos los programas. Incluso estamos innovando, vamos a colocar todos esos audios de cabina. Así que se van a enterar por qué Denison está atento con el sueldo.
Estamos grabando todo, Denison. Exacto, no son bloopers, van a saber
todo lo que decimos en cabina. Ay.
Secretos de cabina.
Muy bien.
Así es. En redes sociales de Caliente Estéreo nos puedes conseguir como Caliente Estéreo 1059 en Instagram, ex antiguo Twitter y Facebook. A mí me puedes conseguir como @soyyolicezapata. Bueno, como me dirían en mi casa, el burro por delante. Tenía que decir primero las redes sociales del señor Quintero, pero bueno, ya dije las mías. A Ramón lo consigues como Ramón Piso Quintero Piso C. Así está en Instagram. Nuestra conexión digital para que continúes conectado con nuestra programación, aún estando fuera de las dos ciudades, calientefm.com.ve.
Muy bien.
O sea que allí tienes todos nuestros puntos de contacto. 10:09 de la mañana, vamos a escuchar, a bailar, disfrutar un tema al regreso, información nacional que vamos a escuchar. La voy a tocar a pie, más sabroso, lánzala, Denison.
Que la toca como es. Yes. La voy a tocar a pie, como Rafael Rincón firmó según.
Llevando por Venezuela.
Es que mi
6:13. Bueno, esas cosas que suceden. Yo dije que venía con información nacional. ¿Cuál información nacional? Si hoy es sábado y lo que nos toca es retrovirtual. Esos lapsus y esas cosas que dicen que estamos en vivo y que yo le hice, se desubica a veces los sábados. Bueno, vamos a ver estos hechos que acontecieron un 9 de diciembre. En el año de 1906 nace Grace Hopper, creadora del primer compilador de programación. Hemos hablado mucho de Grace Hopper acá, de la comandante Grace Hopper acá en el programa. Grace Murray Hopper nace en Nueva York, Estados Unidos. Fue científica informática y contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos. Hopper fue pionera en el campo de la informática. Fue uno de los primeros programadores del computador Harvard Mark I e inventó el primer compilador para un lenguaje de programación, el Flowmatic, para la UNIVAC.
A mí me llama la atención todo este tema de los géneros actuales y qué sé yo, porque Grace Hopper no se detenía con eso del género.
No, para nada.
Ella, mucha bibliografía que salió cuando ella hizo este compilador por allí, por los años 50, decían que era, le colocaban las iniciales y le decían que era el contraalmirante Hopper que hizo el compilador. Yo recuerdo mucha bibliografía que yo leí que hablaban del contraalmirante Hopper que hizo, pero yo me enteré que
no se definía
una mujer
el género.
Mucho después, que yo, mira, pero es que Grace Hopper es una mujer, y tuve que buscar la foto porque yo decía, oye, pero ya va.
Y que no la identificó.
Una mujer. Y bueno, simplemente ella no se detuvo ante eso, ante esa menudencia, para todo el avance que hizo a nivel de informática. Muy bien.
Así es.
En 1968, Engelbart hace la primera videoconferencia pública en la madre de todas las demos. Revoluciona la interacción hombre-máquina. Vamos a decir que esta videoconferencia fue tan buena que salió fue por el lado que menos se pensaba, porque Douglas Engelbart y un grupo de 17 investigadores que trabajaban con él en el Instituto de Investigación de Stanford en Menlo Park realizan la primera demostración pública del ratón, el mouse. Pero es que el mouse no fue quien se llevó
los méritos. Exacto.
La presentación pública fue una sesión de Fall Joint Computer Conference celebrada en el Centro de Convenciones de San Francisco, al que asistieron cerca de 1,000 profesionales en la informática, pero lo hicieron a nivel de telemática. Fue una videoconferencia, quizás fue la primera videoconferencia en el mundo que se realizó.
Y realmente ese era el boom.
Ese fue el boom, y se dio a conocer fue por la videoconferencia, no por lo que se presentó, que fue el ratón.
Exacto.
Entonces, llama la atención, y bueno, todo el crédito para Engelbart.
Así es, 1994, la antigua CanTV privada y otros instalan Américas 1 Sud, primer cable submarino de data que sirve a Venezuela con 560 megabytes por segundo. El SAN-1 es un cable submarino de casi 25,000 kilómetros en forma de anillo que rodea Latinoamérica. Es el quinto cable submarino más largo del mundo y su capacidad es de 20 terabytes por segundo.
Bueno, deberían ser terabits. Bueno, aquí hay un tema, no hemos hablado de lo que es el tema de velocidades y almacenamiento. Se habla de cuando es comunicaciones, se habla de bits por segundo porque es la tasa de envío de unos y ceros.
Exacto.
Cuando ya hablas de bytes es el compendio de 8 bits, pero no necesariamente lo mides así cuando estás haciendo comunicaciones.
El envío, exacto.
Pero lo que sí es cierto acá, fíjense ustedes, en el 94, cuando la CanTV junto con otros a nivel latinoamericano se instala este cable submarino en América South 1, y proveyendo una velocidad de transferencia altísima. CanTV tuvo en sus momentos, amigos, recordaremos, unos altos niveles de transmisión y de recepción de datos. Y estuvimos fuimos punteros a nivel latinoamericano. Ojalá algún día volvamos a eso.
Ojalá.
Dios mediante. Estamos cerca, dicen por allí. En el 2008, un día como hoy, Movistar estrena la primera red de telefonía móvil UMTS HSDPA 3.5G en Venezuela. Esto fue en el 2008, amigos. Imagínense ustedes, 3.5G. El 3.5G es una velocidad de telecomunicaciones a medio camino entre el 3G y el 4G, que supuso una gran mejora tecnológica. Esta mejora permitió acelerar las velocidades de carga y reducir la latencia. También se conoce como acceso de paquetes de enlace descendentes de alta velocidad. Insistimos, Movistar también en sus momentos hizo fuertes inversiones acá en Venezuela.
Muy buena la comunicación.
Muy buena. Lamentablemente, bueno, todo esto se detuvo.
Y bueno, cosas que pasan. En el 2013, Deutsche DHL despacha desde una farmacia hacia sus depósitos usando un dron. La experiencia llevada a cabo en Alemania no entrañaba demasiadas dificultades. El dron, capaz de cargar hasta un bulto de 3 kilos, voló 2 minutos cerca de 1 kilómetro sobre una zona deshabitada a una altura de 50 metros.
Ojo, piensen ustedes el dron cómo lo usan, de la farmacia al depósito, no es que se van con la gente.
Porque
yo por ahí oí el chistecito de que no, aquí en Latinoamérica, imagínate tú un dron despachándole a las casas, no, se roban el dron.
Pero
es que eso no solamente ocurre en Latinoamérica, amigo,
claro.
en California, te cuento, no pudieron ir. Fue difícil instalar el sistema de cámaras de seguridad porque se robaban las cámaras.
Pero es que fíjate que este experimento también con miras a que lo estuvieron haciendo precisamente para que llegaran medicamentos y los implementos que se requerían en esas zonas que son muy lejanas, que son de dificultosas para llegar. Esa era una
de las
misiones.
Pero era de la propia DHL. Pero DHL tenía sus depósitos y tenían despachos, ventas al detalle. Entonces usaban los drones para en su empresa, su corporación, llevaban los drones.
Exacto.
O sea, no es que se iban para la casa de la gente, porque ahí se iba, se desapareció el dron.
¿Y el dron?
Ese es el chiste de que no, tú te imaginas Robocop aquí en Venezuela, no.
No, olvídalo.
Lo devalían una noche ahí en Katia. Bueno, no importa. Ok, seguimos. En 2013, el FBI y Europol desarticulan Zero Access Malware, que atrapa computadoras usándolas para fraude y robo de datos. Esto es Zero Access, ha ingresado en 2 millones de computadoras, este en el 2013, amigos.
Exacto.
Y lo que hace es secuestrar la información que arrojan los motores de búsqueda cuando una persona realiza una consulta y enviar al usuario a sitios web que no son seguros para robarles información. Este malware fue de verdad muy dañino, hubo mucha gente que pasó su vaporón, lo dejaron sin su realito.
Sin nada.
Pero gracias a Dios, la FBI y Europol funcionaron y lograron detener a esta gente.
Sí, lograron sacarlos del camino.
A estos delincuentes, porque tú sabes, se le dice, ay, cyber delincuente. No, chico, delincuente.
Bueno,
ya.
Lo que pasa es que
es delincuente y que decírselo en su cara.
Son delincuentes tecnológicos, pues, por eso es que...
Ya.
Por eso es que lo hacen así.
Bueno, pero delincuente al fin.
O sea,
eso de ponerle adjetivo a las cosas, ¿no? Delincuente.
De discriminar, tú eres más, eres menos.
Sí, no es estudiado. Niveles. Es más, el delincuente estudiado.
Es peor.
Es peor
que el que no tiene educación.
Porque
formal.
Tienes
el conocimiento y tienes el título y tienes el aval.
Tienes el conocimiento y eres capaz de cometer un crimen. Oye,
es
no
así.
Puede ser.
10:21.
Vamos con tema.
Anhelo de los adolescentes.
Ay, Dios.
Supa.
Nivel experto.
Continuamos en sintonía de Mundo Virtual por Caliente Estéreo 105.9. Bueno, estábamos disfrutando un tema y hubo un pequeño pestañeo con la luz y ya sabemos lo que sucede cuando pestañea la luz, se van los equipos, así que mientras restituimos nuestra consola de música, nosotros continuamos acá.
Muy bien, vamos a comenzar hablando de nuestro tema, lo que sería, vamos a hacer el cierre, o sea, ya distintas empresas están haciendo cierre de los distintos, acontecimientos que han transcurrido en el año. En particular, tenemos acá el reporte global de Ransomware 2023. Este reporte global de Ransomware reveló que el 84% de las organizaciones, empresas y dependencias de gobierno experimentaron una o más intrusiones de ciberseguridad en estos últimos 12 meses transcurridos. Entre ellas, las ubicadas en América Latina y el Caribe registraron un promedio de 3 brechas en el último año. Parece mentira cómo a nivel latinoamericano este tema de ransomware, se ha hecho cada vez más intenso. Si bien, tenemos un tema de quizás de que no le prestamos mucha atención a estos temas de ciberseguridad. Es increíble que todavía, bien entrado el siglo XXI, escuchando todo lo que ocurre a nivel de estos robos tecnológicos, que ya nuestra banca está ya con interfaces en Internet, no se tome en serio la seguridad. Hay muchas empresas que todavía carecen de departamentos de seguridad de a nivel de informática. Se toma ya como un departamento o como grupos. Ajá. Ya está volviendo la señal. Está volviendo la ajá. Formatea. Exacto.
Sigo. Reinicia, control al delete.
Control al delete.
No, esa no.
Bueno, yo sigo aquí haciendo comercial con el tema. Muy bien. Entonces, según ESET Security Report, el 96% de las organizaciones señalaron su preocupación por el ransomware como una amenaza latente. Vamos a refrescar, ¿no? El ransomware es esa técnica que usan los delincuentes para meterse en nuestra máquina, encriptar nuestros datos, ¿ok? Que se nos haga imposible a nosotros como usuarios meternos en nuestros datos y luego ellos nos pasan un mensaje. ¿Tú quieres que yo te desbloquee o te desencripte tus datos? Bueno, págame tanto. Usted me paga $10, $20 y yo te desencripto. Se ha oído muchos temas acá en Venezuela. Algunos que se han tomado como fake, otros que han sido ciertos. El tema es que incluso las empresas son celosas a la hora de dar a conocer estos ataques porque muestran su debilidad. Entonces es muy difícil, digamos que a nivel público, conocer los ataques en vivo que se estén haciendo. Entonces, el 21% de las empresas reconoce haber sufrido un ataque con este tipo de malware en los últimos 2 años. De este último grupo, el 77% pudo recuperar su información gracias a las políticas de respaldo con las que cuentan. O sea, ¿qué pasa? Si tú estás en una empresa y te ocurre un ataque de ransomware, bueno, tú simplemente, chévere, apagas todo, formateas, lo que está pasando más o menos aquí, montas un respaldo.
Secretos de cabina.
Tienes el respaldo ahí, Denis, monta el respaldo. Ajá, monta el respaldo. Ah, bueno, no sabemos. Lo que pasó aquí fue un ataque de ransomware.
Ya, espérate, estamos buscando el disque.
Se perdió el disque.
El disque.
No, vale, es una unidad de cinta. Yo vi a Vaca por allá con una unidad de cinta.
Y que, Vaca, necesitamos la cinta que está en grabación.
Ay, Dios. Bueno. Seguimos. Entonces, vamos a decir que este 77% pudo recuperar su información gracias a la política de respaldo con la que cuentan. No toda empresa tiene política de respaldo. ¿Sabes qué? A veces causa gracia. Yo he ido a muchas empresas que sufren estos ataques. Y yo digo, ay, ¿dónde está el respaldo? Ay, en el mismo servidor en el que atacaron. Entonces,
respaldo?
Oye, o sea, el ransomware no solamente te te encriptó tus datos, sino también los respaldos. Entonces, oye, ¿qué hiciste? La idea es que los respaldos estén en sitios aparte.
Claro,
hay quienes lo hacen de una manera muy primitiva con pendrive. Entonces agarran un pendrive, le ponen lunes, a otro le ponen martes, miércoles, jueves, viernes, y hacen la llamada rotación de backups. Bueno, vamos a decir que no hemos hablado de cómo se hace un respaldo o las distintas políticas de respaldo que deberían ocurrir.
Existir,
pero parece mentira. Ese tipo de respaldos, por más primitivo y por más que la gente se ría, eso te ayuda muchísimo.
Tú te estás riendo, pero mira, metimos el disque.
Ah, bueno, mira, ahí Denison estaba pila, mira, agarró la unidad de cinta por allá, mira, ya está, ya levantamos la radio. Ah, ¿Cuánto tiempo tomó? Ah, ¿estás viendo?
Menos de 5 minutos.
No le pagamos el ransomware a los delincuentes. Ok, entonces... Vamos a decir, por el contrario, el 4% afirmó haber pagado por el rescate de los datos. Esto es muy grave. Yo a veces oigo que, no, bueno, le pago el rescate, pero es que, hermano, allí estás cumpliendo.
Aupando
la delincuencia.
Porque
si tú me haces un ataque a mí y yo cedo a tus condiciones, simplemente, no, y me hago cómplice. Porque cuando un delincuente te está engañando y tú le sigues la cuestión, tú simplemente eres igual de delincuente que él.
Es así.
No me veas feo, que yo no estoy diciendo nada. Estoy hablando de los ransomware. Ah, bueno. Entonces.
No te veo, pues.
No me veo. Ajá. Yo no estoy hablando de más nada. Yo no estoy hablando de ningún otro engaño por ahí. Ok. Es importante mencionar que el 84% de las organizaciones encuestadas negó estar dispuesta a negociar el pago por el rescate de sus datos. Eso es muy bueno. Pero ojo. No como alguna empresa que yo vi por ahí que le secuestraron los datos. No, yo no voy a pagar. Igualito esa gente vendió los datos en la dark web. Entonces hay mucha gente que no sabe de qué, no voy a decir ni de qué país ni de qué organización estoy hablando, pero simplemente esa empresa no pagó, se perdieron esos datos. y esos datos se publicaron en la Dark Web, y hay muchos usuarios, muchas claves, etcétera, de personas que ni siquiera tienen idea que están siendo públicos, se vendieron. Entonces, bueno, esos son temas que hay que estar muy pendientes de lo que ocurre en nuestro entorno, en las organizaciones que usamos, en los bancos, en todo donde tenemos nuestro usuario y nuestra clave. A veces los servidores de correo también son capaces de sufrir daño.
10:47, ahora sí podemos continuar. Homenaje a Papo. Escuchemos.
Epa.
Y que no se vuelva a pestañear la luz, por favor. Gracias. 10:47.
Nos vemos en el paraíso.
Diez y 52, mundo virtual, eso es en lo que estamos haciendo en este momento por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Hoy hablando sobre este informe de Ransomware 2023. Pero ahora vamos a ver por qué hay un aumento de estos incidentes de ciberseguridad precisamente en América Latina. Esto es porque los ciberdelincuentes o estos grupos de individuos buscan ganar mayor dinero en menos tiempo. Bueno, eso es lo que están buscando normalmente todos los delincuentes y ofertan sus servicios a costos muy accesibles para todo tipo de usuarios, desde profesionales, técnicos, hasta novatos o personal descontento, porque eso también pasa en las organizaciones, personas que no están muy contentas con su situación laboral, que buscan lucrarse con la información de la organización en la que labora. Por esto se popularizan en el mundo del cibercrimen, generando una oferta y demanda cada vez mayor. Pasa que en este contexto, el estudio de Fortinet se trata de un relevamiento que indaga alrededor de 30 países de todo el mundo. En la publicación, pues, se hace hincapié en la escasez de habilidades en ciberseguridad que afectan a las organizaciones alrededor del mundo. Estas posiciones vacantes desembocan, según los números, en que el 68% de las organizaciones enfrentaron riesgos adicionales de ciberseguridad, desde filtración de datos, phishing, robo interno de información, hasta casos de ransomware.
Claro, pero aquí esto lo tratamos en algún momento, el personal descontento. Ese personal es peligrosísimo. Ese personal que dice, bueno, tengo que trabajar para pa ganarme un sueldo. Así será de malo el trabajo que me tienen que pagar para hacerlo.
Me tengo que quedar aquí, no tengo otra opción.
El tema de ese tipo de personal o de esas actitudes es que esa persona está volátil a obtener dinero
De cualquier manera.
Claro. O digamos que lucrarse gracias a la empresa. Entonces, bueno, si de repente usted está manejando cierta información privada y le llega a alguien por ahí, oye, mira, pero ya va, yo te ofrezco el doble de lo que estás ganando ahí. Que mira la gran ventaja, vas a ganar ese sueldo. Yo te ofrezco el doble, pero ya tú me tienes que hacer esta cosita.
Exactamente.
Simplemente te pendrá y lo vas a meter en tu máquina y más nada, no vas a hacer más nada.
Exacto.
Ya está.
Solo mételo ahí y me avisa.
El pendrive me va a decir cuando ya pinche la cosa. Ese tipo de cosas, lamentablemente, ocurren con una frecuencia bastante alta. Aquí en estos países de Latinoamérica. ¿Ok? Resulta que vamos a decir que los sueldos son un incentivo para que las personas busquen ese rebusque. Vamos a decir que hay algunos que confunden lo que es el emprendimiento para hacer cosas malas.
Bueno, esa es una forma de emprender. Lo que pasa es que emprender desde el mal. Bueno, ya va. ¿Es emprender? ¿A qué se le llama emprendimiento? Hacer tu propio negocio.
Me obligas a buscar en la RAE qué significa negocio. Emprendimiento, pero yo dudo que eso sea. O sea, ya va, que alguien se pare en una esquina con una navaja, eso es emprendimiento, eso no es emprendimiento.
Bueno, mira, por allí hay una canción de Luis Enrique que dice que el delincuente le da las gracias a Dios cuando le pone a la víctima enfrente.
Bueno. Como no queremos ocupar, si lo estamos hablando... El reporte de ransomware, la idea es que las empresas tienen que incrementar sus esfuerzos a nivel de talento humano. Eso es hacer ruedas de conversación, que la gente simplemente te diga cuáles son sus sus problemas, sus temas. Evidentemente todo el mundo te va a decir el saldo. Bueno, ¿qué vas a hacer, pues?
Exacto, ingresos.
Pero sabes que no necesariamente la persona se va a quedar tranquila en la medida que tú le aumentes el sueldo, sino que le des beneficio.
Correcto.
A lo mejor tú le dices, mira, vale, no te puedo subir el sueldo. Bueno, vale, trabájame medio día. Trabájame 3 días a la semana. Y esos 2 días, bueno, póngase por ahí a vender sus camburitos y a vender sus naranjas. ¿Qué vas a hacer? Pero el tema es, ¿por qué? Porque, bueno, lamentablemente tenemos una situación donde todos estamos mal. Y
vendiendo camburí y naranja gana más.
A lo mejor gana más, entonces, bueno, te pone la renuncia. Bueno, chao. Pues.
Bueno,
por ahí vi a alguien que, sí, justamente, que en la oficina empezó a vender maní y se retiró y siguió vendiendo maní y ahora tiene una manicería por ahí. Bueno, imagínate tú.
Sí, señor.
Bueno, hizo su emprendimiento, pues. Pero un emprendimiento sano. Y no involucró a la empresa en ningún problema de seguridad, ni hubo robo de información, ni mucho menos. Parece mentira, porque a veces hay personas que están trabajando en determinados lugares y no se dan cuenta de la información tan valiosa que manejan para otras personas o los delincuentes reales que están buscando la forma de lucrarse. Entonces, aquí el consejo, amigos, primero, formar al personal corporativo en temas de seguridad. Eso de que usted va a votar un papelito, ya va, ¿cómo lo va a votar? ¿Por qué? Porque resulta que los malos, aunque usted no lo crea, revisan la basura. Ese que usted ve, ay no, ese es personal de limpieza, ese ni le pare. Ay, amigo.
A veces no se sabe.
Ese es el hacker, oye. Ese es el que agarra y va a agarrar y le va a filtrar la información.
Vamos a escuchar a Cardenales del Éxito, aquel Zuliano. 10:57. 11:11, Capicúa, número mágico y maravilloso para este segmento de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Bueno, hoy te estamos hablando sobre lo que es el reporte global de Ransomware 2023 y te vamos a contar ahora cuáles son los grupos que están más activos de la Ransomware en lo que va de año para lo que es la región de América Latina.
Bueno, hay que decirlo, que del lado de los malos hay gente muy buena. Hay gente con alta experticia y altos niveles tecnológicos. Entonces, si nosotros que somos los buenos y tenemos nuestra empresita y queremos protegernos, es lamentable. Tenemos que ponernos a la altura de ellos. O detectar y saber que podemos ser víctimas de esta gente. Entonces, bueno, vamos a hablar del primer grupo detectado, ¿ok? Hay unos Siegetsec, se dice. Siegetsec, se llama así el grupo. Este grupo es reconocido por su lema de asediar la seguridad de la víctima. De ahí su nombre, en inglés Siege, que puede traducirse al español como asediar o sitiar. Su modus operandi es extorsionar a la víctima a tal grado de solo dejarle la salida de pagar por el rescate de su información. O, en el peor de los casos, venderla en foros de la Dark Web o Telegram. Este grupo ha operado en Venezuela. En lo que respecta a su actividad en la América Latina, Siegetsec, le estoy leyendo tal cual como está escrito, logró obtener documentos de intranet, base de datos, información de usuarios y detalle de las organizaciones vulneradas en varios sectores en Colombia, con entidades de gobierno y salud entre los más afectados.
Es decir, aquí mismo, cerquita, aquí mismo, al ladito, pasando la frontera. Bueno. Tenemos también lo que es Nokoyagua, de origen ruso e inicia su actividad en febrero del año pasado. Se caracteriza porque es el único grupo en utilizar un cifrado de amplia sofisticación. Uh-huh. Ellos utilizan lo que es la criptografía de curva elíptica o lo que se conoce como ECC, añadiendo su propia extensión de archivo homónima, Nokoyagua. Este grupo logró conseguir una enorme cantidad de información. Un laboratorio del sector salud en Brasil en lo que va del tercer cuatrimestre del 2023. Es decir, nada más y nada menos.
Claro,
la data que tienen allí.
Claro, este tema de criptografía es porque algunos grupos que no... Bueno, vamos a decir que estos son... Los que estamos mencionando son los principales grupos. Vamos a decir los más efectivos en cuanto a lo malo, los que hacen destrozos. Hay algunos que hacen un ransomware, pero su modo de encriptar los datos es fácilmente detectable. Entonces, oye, está bien, me ocultaste. Bueno, mi personal de informática es capaz de desencriptar los datos y tal, y se elimina el ataque de ransomware. Pero esta gente no Nokoyagua, e incluso, fíjense ustedes, que ellos después de que filtran, ellos no se toman los datos. Este es el tema del ransomware. El ransomware se mete en el equipo, encripta y deja allí, en el equipo local del usuario. Entonces, las personas en las empresas ven los archivos. Pero no como tienen, en este caso esta gente de Nocoyagua pone la extensión punto Nocoyagua, porque vamos a decir que como todo malo.
Y su firma, su marca.
El malo quiere decir, claro, mira, este lo hice yo. El tema con esta gente de Nocoyagua es que no se ha podido desencriptar los datos. ¿Por qué? Porque usan una criptografía de curva elíptica. Algún día hablaremos de los tipos de criptografía, pero esta es una de las más complicadas de resolver. Entonces, tú no puedes como empresa prescindir de tus datos. Oye, imagínense
pero siempre,
ustedes.
Pero siempre Rusia metida en estas cosas tan extrañas y truculentas.
Mira, amiga, aquí hay rusos, aquí hay norteamericanos, aquí hay suizos, aquí hay. Mira, los grupos de ransomware son yo insisto, claro, gente muy buena, gente de muy alto nivel. Es un crimen organizado, a muy alto nivel.
Por supuesto.
Entonces, no te extrañe.
Pero lo que llama la atención es que tú ves el nombre y más te parece o más te suena a Japón.
Bueno.
A que sea un nombre japonés. Bueno, me imagino que debe ser
cuidado
algo así.
Cuidado si entra el grupo, hay gente que también está allí.
Bueno, a lo mejor quizás.
Bueno, el tercer grupo que vamos a comentar es ALPHB. Vamos a decir que se van a conocer así. Black también Cat. Conocido como Black Cat. Bueno, ojalá no los conozcamos. Porque no, si los conocemos es porque nos atacaron. Black Cat.
No quiero.
Ojo, esto es importante. Yo estoy hablando de empresa. Amigo, pero su celular también lo pueden encriptar.
Mira,
Que usted un día agarre su celular y no lo puede aprender. Y de repente le llega un mensajito por allí. Ah, ¿tú quieres tu celular? Bueno, transfiéreme $10 a tal sitio. ¿Qué va a hacer usted? Porque resulta que usted tiene allí su WhatsApp, resulta que tiene su oferta de trabajo que nunca anotó y le llegó, entonces esta gente del ransomware le bloqueó.
Tiene fotos comprometedoras que no pueden salir a la luz pública.
No, bueno, ahí puede estar el hecho de que no suben, porque el ransomware no sube los datos, se quedan allí en local. Entonces está bien, tú dices, bueno, pierdo el dato, borro, formateo el
mira,
teléfono.
Mira, tú sabes cuánta tóxica hay por allí, uno no sabe, mejor tomen sus previsiones, bueno. Tóxicos también hay.
No, lo que pasa es que ese es otro tipo de ataque, el secuestro de datos, pero este secuestro de datos que estamos hablando, los datos se quedan locales, encriptados. Entonces, bueno, que usted prenda su teléfono y de repente usted vea nada más unos archivos allí, loco. Punto no sé qué. Oye, te atacaron ransomware y te llega un mensaje. Señor, transfiéreme $10 a esta cuenta. Usted me transfiera $10 y yo le quito su... Le devuelvo su teléfono.
Le desbloqueo el teléfono.
Y dice, bueno, ¿qué es esto? Ah, sí. Bueno, eso puede ocurrirle a su teléfono también. Entonces, mucho cuidadito. ¿Qué hacer? Bueno, hermano, respaldo diario. Busque la manera de que sus respaldos en Drive estén. Bueno, y cosa de que si le toca formatear el teléfono, bueno, le va a tomar medio día, pues, rehacer su teléfono. Pero, bueno, cuando menos no cae con esta gente. Entonces, vamos a hablar de Black Cat. La forma en que opera este grupo desde su aparición en noviembre del 2021 es a través del ransomware Has a Service, el llamado RAS, por sus siglas en inglés, debido a que sus ataques no se hacen aleatoriamente o por campañas de tipo spam, sino que sus objetivos son determinados mediante los asociados con los que cuenta, es decir, que reúnen esfuerzos para realizar ataques a objetivos ya perfilados. Esta gente estudia, sí, esta señor. Gente se van al país, ya va, ajá, tengo tal empresa
hace
muy buena.
Análisis,
este es el tipo de gente que busca a los que trabajan allí, al personal de limpieza, al personal de vigilancia. Mira, vale, tú quieres ganarte unos reales. Oye, mira, sencillito es esto. Tal. Bueno, esta gente, Black Cat, son los que actúan así. Entonces, reúnen esfuerzos. Ajá. Hace que su modo operandi sea específico para cada caso de uso, así como las técnicas empleadas durante sus ataques. Esta gente no ataca de una sola forma. Ellos analizan a quién van a atacar. Ojo, estoy hablando de empresas, pero también podemos hablar de personas. Si hay un alto personaje, vamos a decir que tenemos un alto personaje en algún país y resulta que él maneja un dispositivo, bueno, vamos a ver cómo le atacamos ese dispositivo y se lo inhabilitamos, se lo secuestramos. Eso también puede ocurrir. A mitad del 2023, ALPHB publicó información confidencial de la exfiltración de datos de una de las empresas más grandes de México a través de su canal de Telegram. De igual manera, el sector público no se vio exento de este ataque. Uno de los problemas de estos ataques de ransomware no es tanto el padecerlo, sino que luego las empresas tienen la diatriba de notificarlo. Si no notificas, lo que estás diciendo es que tienes huecos de seguridad. Entonces es un tema de que, oye, si yo digo que fui atacado de ransomware, le estoy dando pie a otros delincuentes a que me ataquen. ¿Por qué? Porque ya estoy diciendo que tengo problemas.
Exactamente.
Ocurre muchísimo en el caso de Microsoft con Windows. Cuando Windows tú oyes, mira, hay un hueco de seguridad. Aunque ustedes no lo crean, amigos, en el mundo la gente se ve, no, pues se atora es para atacar esos sistemas basados en Windows. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces las empresas, tú sabes, ¿no? Oye, me atacaron ransomware, déjame callarme. Pero ahora, ¿cómo hago con los clientes para decirle que no le puedo responder, no le puedo hacer la factura porque estoy atacado. Ataque de ransomware? Uh-huh. Bueno, oye, tengo un problemita con la máquina, ya va, ya resuelvo. Pero entonces estás resolviendo y el ransomware...
Se nos acaba de ver un pestañeo en la luz y entonces,
Ajá, ahí usa Corpoelé de excusa. Oye, es que esa gente de Corpoelé no... Bueno, y todo el mundo te va a creer.
Pero realmente sí pasó.
Pero... entonces, mucho cuidado con eso.
11:20, vamos. Con la moza en Maracaibo 15. Mira, la hora de la gaita es la que viene, ¿oíste? Bueno, ya es la última parte, la última media hora de Mundo Virtual por el día de hoy. Hoy en Nivel Experto estamos hablando sobre este informe 2023 de ransomware, estos daños o estos ciberdelincuentes que hacen tantos estragos cuando secuestran la información de las empresas para sencillamente obtener dinero de manera fácil.
Que son
de manera ilegal.
Y son verdaderas organizaciones de criminales muy bien formados, de alto nivel tecnológico, y que, bueno, son capaces
que
de...
Que nos juegan carrito.
Vamos a hablar de los dos últimos grupos que se tiene conocimiento atacan. Ojo, estamos hablando de estos principales grupos criminales que atacan en América Latina, ¿de acuerdo? Hay muchísimos grupos.
Que sí, pero bueno, estos son los que se destacan.
Pero vamos a decir que, exacto, nosotros estamos hablando, digamos, de a nivel geográfico, vamos a decir lo que nos...
La partecita que nos...
Donde nos afectan, pues. Entonces vamos a decir que tenemos un megagrupo delincuencial bastante extenso, que es Stormus.
Que no es uno, son dos.
Ajá, Stormus, se lee, y su alianza con Ghost Sec. Ghost, fantasma en inglés, Ghost Sec. Bueno, resulta que estos dos se unieron. El grupo Stormus tuvo su aparición a mitad del 2021. El grupo de origen árabe, muy bien, en un principio publicitaba a través de sus canales en Telegram y en sus foros de la Dark Web ataques hacia Estados Unidos debido al conflicto Rusia-Ucrania. Sus objetivos se modificaron y a mediados de julio de este año, 2023, declararon oficialmente asociarse con el grupo de hacktivistas Ghost Sec para atacar no solo a Estados Unidos, sino también a países de América Latina.
Fíjense, y entre ellos gobiernos como Cuba.
Entre ellos, lo detectado hasta ahora ha sido el gobierno de Cuba, sí. Pero es que esta gente, por el temita este del conflicto Rusia-Ucrania, nos están metiendo en ese conflicto. Imagínense ustedes, uno que a veces uno leerá la noticia por allá y mira, pasó esto.
Ay, eso
en
está
Rusia,
tan lejos, Ucrania. Eso está del otro lado.
Resulta que estos delincuentes nos tienen el ojo, nos tienen en la mira. Y somos eventuales víctimas de estos ataques de estos delincuentes. Simplemente por el hecho de estar de este lado del mundo. O sea, hay que decirlo, porque a mí, o sea, ellos tienen su conflicto por allá. Bueno, yo de verdad, yo estoy en contra de cualquier guerra.
Por supuesto.
Eso yo en particular.
Indistintamente por la razón que sea, indiferentemente, siempre se puede solucionar hablando.
Exactamente. Sí. Se supone que no solamente las máquinas son inteligentes, también se supone que nosotros deberíamos serlo. Aquellas, bueno, son artificiales, eso, nosotros deberíamos serlo. Sí, lo que pasa es que por ahí se oye de que la inteligencia artificial es la brutalidad humana. Ah, y no debería ser. No
pero
debería
es
ser.
Triste.
Deberíamos triste, bueno, aupar por la paz.
Así es.
Muy bien. Entonces, vamos a hablar del último grupo del que se conoce mundial, que ataca en Latinoamérica, que es Vice Society. Fue uno de los grupos con mayor actividad a finales del 2022, o sea, estos son los más dedicaditos, y principios del 2023, la mayoría de las incidencias fueron hacia industrias de la educación y atención médica. Estos son realmente malos.
Sí, porque el que ataca a la educación, olvida.
Y a la, no, y a los hospitales y clínicas.
Hospitales y clínicas, por supuesto. Bueno, los sectores vulnerables.
Sí, pero también se tiene evidencia de que otro sector al que está apuntando este grupo de ransomware es el manufacturero, en países como Brasil, Argentina, Suiza e Israel. Cabe mencionar que han identificado que tienen su propio generador de ransomware personalizado, optando por métodos de cifrado más sólidos, lo que significa que el grupo se está preparando para su propia operación de ransomware como servicio RAS. O sea, imagínense ustedes, esta gente no solamente se conforma con hacer ataques ransomware, sino que es que ellos automatizan, ellos usan herramientas de inteligencia artificial.
Están utilizando la tecnología para hacer su
marramucia, pues. Ellos están agarrando su inteligencia artificial, ellos están agarrando todo lo que es alto nivel, todas estas tendencias de Copilot y Bard y no sé qué. Bueno, esta gente está agarrando y está metiendo eso en ransomware súper especializados para sembrar el terror. Y eso hay que decirlo. Y oye, lo que a mí me preocupa de este grupo es los ataques a centros médicos. O sea,
por supuesto, centros médicos y la educación, o sea, por favor.
Yo tuve conocimiento, alguna vez salió de un ataque a una clínica, a un hospital en Alemania, que pasaron 12 horas sin operar algunos equipos y hubo muertos, incluso. Sí. O sea, una cosa que...
Es que dañas mucho, a los inocentes.
Muchos vemos esto como que, ah, bueno, rayitos, no sé qué, guerra de las galaxias, y por allá, yo no tengo nada que ver con
eso. En plena operación donde tienes al paciente en una situación realmente comprometedora que necesitas tener todos los equipos activos.
Y no estamos hablando de que tienes el PC en la sala de operación, sino que puedes tener un equipo especializado.
Por supuesto,
operando. Conectado a un intranet de la clínica y que sufre un ataque de ransomware.
Totalmente.
¿Qué vas a hacer ahí?
Totalmente.
Bueno, el médico a tirarse allí su bisturizo que tiene a mano y que, bueno, a ver cómo resuelvo.
No, claro, pero me imagino que hay situaciones, como todo trabajo, que tiene su situación comprometedora, bueno, donde, o sea,
la telemedicina.
Necesito sí o sí utilizar el equipo.
La telemedicina, que se usa con mucha frecuencia en estos países de primer mundo, donde el médico está en un sitio y a través de equipos
Está realizando las operaciones.
De internet y de otros instrumentos de robótica, está haciendo operaciones en otro lado. Imagínate un ataque de ransomware a ese nivel, en ese momento que está el hombre en plena operación. Oye,
el paciente es el que sufre
de que no sirve el adelanto tecnológico si lo estamos usando para matarnos.
De mala manera. Es así.
Increíble.
Eso es así. Bueno, 11:47. Escuchemos con Guaco, venite para Maracaibo.
Nos da la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Maracaibo se agiganta, cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Nací en la región zuliana, donde existe el calorcito contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gente te anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. De que Zuliano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Venezuelano te invita como buen venezolano. Mil campanas repicando, se hace presente la aurora. Y a su china encantadora, el pueblo está venerando. Repicando se hace presente la aurora, y a su china encantadora el pueblo está venerando. Nací en la región zuliana, donde existe el calorcito contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gente te anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Venezuelano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Venezuelano te invita como buen venezolano. Qué bonita. La hospitalidad sincera que conserva el maravino es un don tan cristalino que le ofrece a Venezuela. La hospitalidad sincera que conserva el maravino es un don tan cristalino que le ofrece a Venezuela. Nací en la región zuliana, donde existe el calorcito contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gaita se anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Venezuelano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la Chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Venezuelano te invita como buen venezolano.
8:52. Bueno, y ya ha llegado la hora de finalizar este espacio por el día de hoy.
Bueno, de mi parte, amigos, el consejo siempre, vamos a tomar todas las previsiones para evitar estos tipos de ataques. No prestemos el celular, por favor. Mucho cuidado a quien tengamos al lado. Hay que tener mucho cuidado. A veces uno piensa que no, que ay, el muchachito. Mira, yo he oído de casos de personas que contratan a niños para perpetrar ataques. Y no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Islandia, estoy hablando de aquí mismo en Venezuela, estoy hablando aquí de Guarenas, amigos. Mucho cuidado, pues no sabemos de quién somos víctimas.
Cara vemos, corazones no sabemos.
Y eso qué cosas manejamos que se hace delicado para otro. Entonces hay que tener mucho cuidadito. No sabemos quién está al acecho para cometer ese... digamos un secuestro de datos o simplemente un chantaje hacia nosotros por alguna información que tengamos, alguna foto ya, quién sabe cómo. Entonces hay que tener mucho cuidado, amigos. Aquí la mejor conclusión que podemos darles es, bueno, y en cuanto a los datos, mantener los respaldos vía Google Drive, sobre todo lo más importante que tengan, por favor. Si llegan a tener algún ataque de estos de ransomware, de que ustedes ven que de repente les sale un mensaje de que le bloquearon el WhatsApp o qué sé yo, bueno, tomar mucha conciencia de los respaldos, formatear el teléfono, etcétera. Ahora, si nos secuestran las claves del WhatsApp y si no tenemos
para dónde agarrar. Ya eso es otro fregado. Tema y bastante que lo hemos comentado acá.
Y hay muchos delincuentes. Sí. Ya por ahí vimos a la organización criminal, ¿cómo es que era la cosa? Tocorón, era, no sé, ¿cómo es que era la cosa por allá? Que,
esa misma.
Que tenían una pared en el celular, o sea, sí. Eso es increíble. Bueno, nos reímos.
Cosas incomprensibles.
Nos reímos.
Increíbles no, o sea, yo todavía mi mente no procesa cómo pasan esas cosas, pero bueno.
Bueno, yo sí, a mí sí me procesan, pero lo que voy, pero sin caer en insultos, ni mucho menos, tú sabes. Vamos a decir, amigos, que sí existe gente mala. Y están aquí. Muy bien, amigos.
Así es, hoy estuvimos para ti bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca en la musicalización y los controles.
Ahí estuvo el super maestro profesor, teacher 2020, le dicen.
Así es.
El intrépido volador, Mr. Tellinson.
Ok, señores, esto subió de nivel en edición, grabación y montaje, Oscar Pérez.
En la locución y producción de este espacio les acompañamos Ramón Quintero.
Y Yolice Zapata, certificado de locución 565063. 1044.
Agradecido con nuestro aliado, el Centro Profesional ServiceMile.
Es hora de sonreír. Ajá. Así es. Bueno, continúa con nuestra programación. Ya vienen los chicos de Así Suena en Caliente, temporada gaitera. A las 12 el despelote, a las 6 totalmente en gaitas. Mañana domingo, 8 de la mañana al son de Matanzas y más. A las 10 la máquina del tiempo. A las 12 ritmo caliente.
De mi parte, amigos, se les quiere. Feliz fin de semana. La semana que viene vamos a tener cierre de año, vamos a presentarles las estadísticas de navegación en Venezuela.
Como ya es tradicional en este programa.
Obtenidas a través del servicio de Google. Entonces, bueno, vienen unas sorpresitas por allí sobre qué cosas hacen los venezolanos.
Así que a estar atentos con eso.
Feliz fin de semana.
Recuerden que por acá en Mundo Virtual se te quiere de gratis. Tú y yo nos estamos conectando nuevamente el día lunes a partir de las 8 de la mañana, pero con la nota tropical. Chao, chao, se te quiere de gratis. ¿Sabes con qué nos vamos a despedir en Mundo Virtual? Con la cucaracha de Castigaita. 11:56. Llévalo, Denison.